Antes de iniciar nuestra emisión de hoy, quiero compartir con ustedes mi indignación ante los atentados perpetrados en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, contra una residencia en que se alojan médicos voluntarios cubanos y funcionarios administrativos de la Embajada de Cuba, residencia que visité recientemente en compañía de un propulsor boliviano esencial de esa campaña, el doctor Osvaldo Chato Peredo, a quien oíamos en un tímpano anterior dedicado al Che Guevara. Ese mismo día y hora sufrió otro atentado con explosivos el consulado de Venezuela en Santa Cruz de la Sierra. Afortunadamente, en ambos casos no hubo víctimas. Vaya toda nuestra solidaridad hacia esos hermanos bolivianos, cubanos y venezolanos. Y ahora, otro aviso. Este funcional. El domingo, Tímpano solamente sale al aire a las 13:30, pues en la noche hay transmisión especial sobre las elecciones en Argentina.
Para comunicarse con nosotros, escribirnos a casilla de correo 10912, sucursal Pluna, Montevideo, o por correo electrónico a timpano@adinet.com.uy.
Entramos hoy a una quinta y última fase guevariana, completando en esta última etapa el encuentro que tuve con el padre del Che, don Ernesto Guevara Lynch, cuando dialogamos en su casa Habanera, donde vivía junto a su compañera Ana María Erra y a los tres hijos de ambos. Él venía de publicar su libro Mi hijo el Che. Si el Che pudiera hoy hablarnos al oído, quizá nos sugeriría llamar a este programa Mi padre, Ernesto. Comenzamos en un momento.
Volviendo un salto en el tiempo a lo que hablaba antes, después de ese viaje que hace el Che en moto, que atraviesa América, que llega hasta Caracas, todo el resto del proceso posterior del Che, ustedes lo viven estando en Argentina.
Claro, nosotros hemos sido espectadores, pero no espectadores vulgares y silvestres, ¿no? Espectadores sufridos, porque no fue Checota, ¿eh? Yo sabía, porque yo conocía mucho antes que el Che naciera, lo que era el monte, lo que era la selva, lo que era la gente, ¿no? Él me oyó a mí muchas veces cuando él salió para el norte. Yo le di mi revólver y le dije, toma viejo, aquí lo tenés. No lo saqué sino para matar, ¿sí? Que vas a encontrarte gente que apenas toques el revólver te van a hacer una ráfaga, ¿no? Y tener mucho cuidado, es decir, que yo conocía bien ese ambiente, porque yo había estado en el Chaco, ya había estado en muchas partes, ¿no? Y porque yo no me crié a mamadera, ¿no? Me crié andando por todos lados. Y le di todos los consejos que pude. Pero él después me aventajó en todo. Se fue para allá, hizo lo que le dio la gana y me iba escribiendo todo. El primer viaje de él lo hace con Alberto Granado, que vive enfrente. Vive acá enfrente. Y bueno, un día le resolvieron irse en motocicleta hasta el norte de América. Y salieron una motocicleta descangallada, recorrieron el sur argentino, cruzaron la cordillera de los Andes, cruzaron todos los lagos, y ya ahí la motocicleta, ellos no tenían práctica, y habían acumulado tantas cosas en la moto, dos más un perro que llevaba, perrito, con Bax se llamaba, y todas las cosas que llevaban de más, la motocicleta se les destruyó toda. No llegó ni siquiera a Santiago de Chile. Se lo rompió por ahí y siguió a dedo. Me acuerdo que cuando se iba a perder allá por las selvas, le dije a Ernesto, te pido solamente una cosa, que dejes en cualquier parte que sea que yo lo pueda recoger, el itinerario que vas a seguir, porque si vos te pierdes, yo también me pierdo buscándote, y te voy a buscar donde sea. Y él sabía que yo lo iba a hacer. Entonces él me iba a decir, voy por tal parte, pero de repente no podía con su genio, ¿no? En una de esas nos escribe, iba a entrar por allá por el norte de, debe ser eso, medio por el Ecuador cerca, ¿no?, donde están los cazadores de cabeza, ¿no? y dice, vamos a cruzar una parte de los, donde están los jíbaros. Los jíbaros son los reducidores de cabeza. Si no volvemos y no tienen noticias de nosotros antes de un año, yo con Alberto Granau, dice, busquen nuestras cabezas reducidas en algún museo de Nueva York. Ese era los chicos que nos mandaban, como para dejarnos tranquilos. Bueno.
De la colección del Museo del Hombre, timpaneamos estos cantos Újar, de los jíbaros, entonados por un grupo de mujeres durante la danza de la chanza, ceremonia de la reducción de cabezas, que tiene la intención de crear una atmósfera de magia para proteger a los hombres que han partido en expedición guerrera.
Y bueno, iba cruzando zonas inhóspitas, no solamente por la clase de gente, sino por las enfermedades. Cuando llega llega con Alberto Granado, que era uno de los pocos hombres de la Argentina que dominaba toda la cuestión de lepra. Había estado en un leprosario del Chañar, no sé cuánto del Chañar en Córdoba. Y era un experto en lepra. Entonces, cuando se fueron, la cabra tira al monte, fueron revisando todos los leprosarios. Y aquel monte era que, Dios libre, había leprosarios por todas partes, ¿no? Yo no sabía que había tanta lepra, ¿sabes? Bueno, en uno de los leprosarios, que es que está en las orillas del río Amazonas, es un leprosario que debe ser lo peor del mundo, ¿no? Porque allí el río sube mucho y baja mucho, de manera que las casas son casillas hechas de madera y caña y paja, ¿no? Esas eran donde vivían los enfermos y alguna cosa de material de la administración, pero todo muy de lo más primitivo, ¿no? Y llegan estos dos, ¿no? Y se arma una revolución, porque los enfermos ven estos dos médicos. En ese momento no era médico todavía. Estudiante de medicina de quinto año. El otro ya tenía su título él. Era un leprólogo, ¿no? Pero no era médico, no es médico. Y estos comían con los enfermos, dormían en el mismo dormitorio, charlaban con ellos, y cantaban con ellos, y salían con todo. Y cuando los enfermos se dieron cuenta de estos dos hombres, que no los trataban como los médicos de allí, que alguno de ellos, incluso, según alguien me dijo alguna vez, hasta con un palo le ponían el termómetro en la boca para no acercarse, cuando ven esos gestos de humanidad de estos dos, ¿no? Bueno, aquí ya es una revolución para los dos. Creo que al final, pues eso nunca me lo dijo Ernesto, pero algo yo supe. Más o menos le insinuaron que se mandaron a mudar, ¿no? Porque ellos ahí en el leprosario le iban a acabar por haber una revolución. Y ahí los leprosos le hicieron una balsa gemela muy parecida a la de Contiki, ¿no? Muy parecida a ese con troncos. 12 troncos de árbol unidos con lianas, ¿sí? Y una casilla hecha con paja. ¿Sí? Yo tengo fotos de todo eso. Y los leprosos, mira, hay una cosa de Ernesto, tan preciosa, poética de él, en una carta que escribe sobre la salida de ellos, cómo los despiden la gente en el río, ¿no? Con un amor y un cariño. Los leprosos le ponen de todo dentro de la balsa, le construyen la balsa y lo despiden con música. Algunos de los músicos no tenían dedos porque se lo había comido la lepra y eran ganchitos, para darle una idea, ¿no? Bueno, se embarcan en la balsa y se van el río abajo por el Amazonas.
El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema.
Continuamos en diálogo con Ernesto Guevara Lynch, padre del Che.
Pasan, Leticia, que ya está en Colombia. No se dan cuenta y pasan como 7 horas. Les dicen, tienen que volver, que los traen en bote un isleño. Y allí, como le preguntaron, ¿ustedes son argentinos? Entonces, ¿ustedes saben jugar al fútbol? Y como los dos eran jugadores de fútbol...
¿Le gustaba el fútbol a Ernesto?
No, no le gustaban, eran profesionales de fútbol. Este hombre, este era profesional. jugadores de primera, ¿no?
¿Y Ernesto de qué jugaba?
Ernesto no me acuerdo de qué jugaba, jugaba de todo, pero desde que nació jugaba al fútbol. De lo que era muy bueno en el rugby. Muy buen jugador de rugby. En el rugby era a veces media apertura, y si no, estaba en la línea, ¿no? Y jugaba con un ayudante. El ayudante corría por fuera y cuando se agitaba mucho, ¿sí?, le pedía permiso al referee, se daba unos cuantos bombazos para antiamático y después sigue jugando.
Entonces los encuentran ahí con el viaje y les dicen si juegan al fútbol.
Si juegan al fútbol. Y bueno, entonces le pagaron. Fueron entrenadores. Y fueron entrenadores y le ganaron a todos los demás. Porque el Granado especialmente era un jugador muy bueno, acá mismo así en Senador, ¿no? Y bueno, al final sacaron unos mangos, ¿no? Estamos hablando en criollo, ¿no? Y con esos mangos compraron un pasaje para no seguir viaje, porque si no tenían que seguir viaje, ya se les hacía muy tarde y él tenía que volver a Argentina. Y llegaron a Bogotá.
¿Y a dónde llegan finalmente?
Y después pasan a Caracas.
Por Altamira y también por Altagracia.
Gracias a que hace un mono, mono es el que brinca y salta.
Este salta es el conejo cuando lo vas a acercar.
Gato es un bicho sutil, camino y lo deja raro.
Gato son las población las de Caracas.
Caracas son las gallinas, gallina es el que no es guapo.
Guapo son los toro bravo es el que parte.
El que parte es el cuchillo, cuchillo es aquel que mata.
Hombre es el que come pollo y el que come pollo mata.
El que mata es el trapiche teniendo su buena masa.
Mata es la que se ahuma es el borracho.
Borracho es el tribulento, tribulento es el muchacho.
Muchacho es el inocente, inocente es el borracho.
Borracho son los tunturos, tunturos son las marachas.
Maracas son las que suenan y las marcas suenan el arpa.
Arpas son los bichos flacos, flacos son los carapachos.
Carapacho la de Carmen, Carmen es aquel que amansa.
Marcas las aguas del río donde trafican los barcos.
Marcas son los transeúntes el que pasa.
La que pasa es la visión es la que espanta.
La que se espante la mula por si una vez llamarán.
Baranto es el pensamiento porque por él hay quebranto.
El que se quiebre es el vidrio teniendo su buena paz.
Aquí termina el corrido de Altamira y Altagracia.
En Caracas, Ernesto sigue viaje en un avión de caballo que le manda mi hermano Marcelo para exportación de caballos. Mi hermano Marcelo y mi hermano Paco, los dos han muerto ya, trabajaban en despachantes de aduana, pero grandes despachantes de aduana. Y Marcelo mandaba caballos de carrera, la mayoría eran para Caracas o todo el norte de acá de...
Y ahí viaja Ernesto.
Entonces ahí, ¿no?, consigo que viaje Ernesto. Y Ernesto de Cid se va desde Caracas a Miami. Se va, y yo le mandé plata, ¿sí?, porque andaba sin nada, hasta por los trozos, ¿no? Y se fue a Miami, y ahí se gastó toda la plata que tenía en regalos. ¿Sí? El avión tenía que estar un día y volver. Se dio la casualidad que el avión se descompuso y tuvo en vez de un día un mes. Y estuvo un mes con $1, Ernesto, en Miami. Las cosas que describí. que le decían todos que escribían divino. Me acuerdo entre otras que decían, mira viejo, decía, allí había cada mina, bueno, decía, para bailar, para todo lo que sea, están todos listos, pero no te pagan un café con leche ni por casualidad.
Me voy para el pueblo, hoy es mi día, voy a
¿Acaso el joven Ernesto, en medio de la fiesta de aquel Miami de comienzos de los 50, habrá oído desde una rocola la voz legendaria del cubano Benny Moré como una señal del futuro Che en la isla?
Tanto como ya trabajo, y nunca puedo ir al pasillo. No sé qué pasa con esa agua fría. Ahora mismo la voy a dejar en su bolillo a Santo Marí. Me voy para el pueblo a tomarme un galón y cuando vuelva se acabó el cargo. Me voy para el pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Me voy para el pueblo.
Y eso fue la ida de él, y después volvió a Buenos Aires y dio la mitad de la carrera en 6 meses, con un sobresaliente, punto final. La mitad de la carrera. En Buenos Aires son 26 materias en la carrera, y dio 15 entre el 1 de noviembre de 1952 y el 11 de abril de 1953.
O sea, aquel niño, en fin, tan explorador, tan inquieto, había aprendido a concentrarse y a estudiar.
Bueno, la verdad es que los trabajos prácticos los había hecho en Buenos Aires, muchos de ellos. Siguió la carrera en 3 años, la carrera son 6.
Palos Médicos, Osvaldo Pugliese.
¿Cómo era el carácter en esa época del Che, su modo de ser, ya en esos años? ¿Era un hombre que hablaba mucho, era un hombre...?
Conmigo, imagínese, lo que era, ¿no? Lo que era con mi familia. Usted algún día va a leer esas cartas porque yo se las voy a mandar. Usted va a ver el cariño que había dentro de ese hombre, ¿no? Para la familia. Cuando él estaba en peligro, él con todas las cosas, no se olvidaba de preguntar por su tía Beatriz, por su tía María Luisa, su tía Talis, la abuela... y todo, ¿no? Era el hombre, uno de los hombres más cariñosos que yo he conocido, más sensibles y más emotivos, Ernesto Guevara.
Se callen las guitarras en tributo de silencio por Che Guevara. Que siga el son.
Debió haber sido un gran escritor. Yo entiendo que en el libro que él publica y que se llama La guerra de guerrillas, la introducción, que está dedicada a su íntimo amigo Camilo Cienfuegos, es una obra, es una joya literaria. ¿no? Si yo me equivoco, digan que yo soy un macaneador, pero conmigo se equivocan muchos, acá también, ¿eh?
A través de muchos textos, diversos textos del Che, se ve una calidad como literato, ¿no? Que podría haber sido un escritor, claro. Lo es de hecho.
Fíjese que era tan amante de la literatura, entraba en combate con libros de versos en el bolsillo, señor. Los ratos perdidos los tenía leyendo.
La palabra para escuchar el latido del Che Guevara. Que siga el son.
Tenía pasión por la literatura, además había leído el Quijote, desde que empezó a leer lo tenía hasta que se fue. El Quijote lo habrá leído 20 veces, ¿eh? Leía muchísimo y tenía, bueno, hay unas cosas, usted va a leer eso, es una de las cosas que yo he querido poner en circulación. La cosa de Ernesto, escrita de él, que yo las destapé un día, y con la ayuda un poco de Ana María, porque eran cosas que habían andado cruzando ríos y cruzando desiertos y dejando todo en libreta, ¿no? Algunas ya ni se entendían, y como yo soy medio perito en eso, conseguí descifrar todo eso. Hay cosas bellísimas de él, escritas en viaje, en cuadernos de viaje.
Para enjugar una lágrima de pólvora, por Che Guevara, que pare el son.
En el trayecto final de aquel encuentro habanero, Guevara padre, hablando de Guevara hijo.
Hay que defender la imagen del Che, porque el capitalismo lo ha querido convertir en mito, en cosa ida, en cosa que ya no tiene vigencia. Pero da la casualidad que el Ejército de los Pobres en Guatemala, en la bandera está el retrato de Che, actualmente. Entonces, porque él era americanista. Cuando él se va de acá, él no se va porque sí. Se va buscando la liberación americana, señor. Y cayó, bueno. Él, yo no le puedo decir que él sabía que iba a caer. Pero sí le puedo decir, mire, le digo esto. Nos encerramos un día en el hotel acá, Habana Libre, ¿sí? En el piso 16, me acuerdo. Cuando yo llegué detrás de cuando entra Fidel acá, entre el día 8, cuando la liberación, yo entré el día 9, en un avión que nos manda Cienfuegos, sin decirle a Ernesto, manda un avión. Vinimos toda la familia y 50 y tantos exilados cubanos, ¿no? Bueno, cuando yo llego ahí, había que ver lo que era eso, ¿no? Entonces, Ernesto, mejor dicho, yo le pido a Ernesto que nos encerremos en un cuarto solo. Y le digo, bueno, ¿qué va a hacer ahora de vos, de tu medicina? Mi medicina, me dice, como vos te llamás igual que yo, Ernesto Guevara, ponerle abajo un título que diga médico y ya te puedes matar, puedes meter a matar sin ningún compromiso. Chistes, ¿no? Pero después, cuando yo lo llamé en serio, me dijo, mirá, me dice, ¿dónde van a dejar mis huesos? No lo sé. Ahí está el enigma que todavía no se ha descubierto. Yo sí tengo la seguridad de lo que él pensaba. Él estaba en la liberación americana, ya. El día 9 de enero de 1959 ya estaba en eso. Él no se quedaba solamente con venir en el Grama, ¿eh? Después lo llevó la correntada a tener que ser ministro, porque había que ser ministro, hasta que un día dijo basta. Y lo demás ya lo saben ustedes, tanto como yo.
Ahora que pare este quinto y último tímpano dedicado al Che, a 40 años de su caída en Bolivia, en medio de su lucha inclaudicable, intenso periplo desde la solidaridad revolucionaria en que fue creciendo su ejemplo, hasta la soledad revolucionaria en que lo atrapó la muerte, sin que en vida se hubiera apartado nunca de su coherencia entre palabra y acto. Habría tanto más para decir y divulgar sobre este hombre nuevo, pero en este espacio la ficha técnica pide la palabra.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir.
Las ráfagas de música hoy en nuestro tímpano fueron de la colección del Museo del Hombre de París, grabado en territorio ecuatoriano, Uja, canto ritual jíbaro por grupo de voces femeninas. Jorge Drexler en su Del Otro Lado del Río. Vidal Colmenares en Corrío de Altamira y Altagracia del folclore venezolano. Benny Moré, Me Voy Pa'l Pueblo, de la también cubana Marta Valdés. Osvaldo Pugliese, Pa' los Médicos, del maestro Pugliese. Carlos Puebla en su canción Que Pare el Son. Y este fragmento de La Era Está Pariendo un Corazón, de Silvio Rodríguez, en versión de la también cubana Omara Portuón. La palabra la tuvo Ernesto Guevara Lynch, padre del Che, desde una entrevista que le hice en su casa en La Habana el 1 de diciembre de 1982, cuando apenas tenía 81 años de edad. Hasta aquí otro programa de la serie Tímpano. Daniel Piglietti. Chau, amigos.
Se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el borde.